Hablaremos esta noche. ¿Usted tiene que algo que decir para empujarme a esta charla inicial? Bien, comienza.
Pasa nomás.
Tenemos un catálogo de lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia, era veneciano, hacia Oriente, recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, la China, centenares de provincias chinas. Sin orden preciso, citaremos algunos lugares que visitó, la mayoría de los cuales aparecen mencionados en el libro del millón, un libro que escribió el propio Marco Polo y el cual merece la desconfianza general, pero algunas verdades debe decir. Primer lugar, Sherman. Sherman era un reino de Persia situado al sur del desierto, pero no sabemos decir al sur de qué desierto. Su capital también era llamada Sherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo viajaba con su tío, ¿no? Y, no sé si con su viejo. Allá por el siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no ofrecía nada extraño, pero sí fue raro un suceso que vivió allí el amigo Marco Polo. El pueblo de Sherman era un pueblo humilde, tranquilo, pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros, tanto como podían. Era buena gente. En una oportunidad, el rey de Sherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia las siguientes palabras: señores, me asombra mucho de no saber la razón de todo esto. En los reinos de Persia, que están cerca del nuestro, hay gente malvada, gente que se mata entre sí. Pero en el nuestro, los agravios y los crímenes casi nunca ocurren. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. Y el rey no les creyó, naturalmente. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey mandó a sus hombres a distintos puntos de Persia y sobre todo a Disfahán, donde muchos se guerreaban y había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estos enviados que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Sherman. Cuando llegaron estos hombres a Sherman, cargados de tierra, las desparramaron por algunas calles y la sorpresa del rey fue mayúscula, pues quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos con otros con palabras y gestos violentos.
En la tierra.
Horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron.
¿Qué método más extraño?
Se parece, aunque es muy inferior y es caprichoso, este relato a aquella fábula de Heracles y Anteo. Anteo era un gigante que vivía en las llanuras de Flegras y Heracles empezó a luchar con él. Y claro, era terrible Heracles, ¡pua!, lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba. Heracles lo ahorcaba, lo empezaba a dominar, se caía al suelo Anteo, y cada vez que se caía al suelo se levantaba con mayor fuerza. El contacto con su tierra le daba fuerza. Entonces Heracles comprendió lo que pasaba y lo cargó en hombros y se lo llevó fuera de los límites de Flegras y allí lo mató. Pero no es una metáfora, lo mató. Esta historia es inferior. Esta que acabamos de contar, la de la tierra resparramada, de que los que la pisaban, eso, la metáfora se entorpece porque hay algo que es verdad. El contacto con el lugar en que hemos nacido o con el lugar en que hemos elegido vivir, el contacto con la patria fortalece. Y quizás fuera de nuestro pueblo, fuera de Campana, por ahí nos sentimos menos de lo que éramos cuando estábamos aquí. Y esto es una verdad. Ahora, que traigamos tierra de Zárate y la pongamos aquí, y empiece uno, pise esa tierra y se vuelve malo, eso no funciona también. No solo que no lo creemos, no funciona como historia, que es el peor pecado. Así que esperen que voy a borrar. Bien. Cerca de Cherna, está la ciudad de Kurmosa. Qué lindo nombre, ¿eh?
Sí.
Situada en el lugar de la actual Minad, en el Golfo Pérsico, así que todos sabrán ubicarse. El aspecto diferencial que podía destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice la crónica, el diario de esta noche...
No, señor.
...que para llorar la muerte de otros hombres y mujeres, el día que uno deseaba realmente que alguien llorara muy fuerte, estas damas cobraban un dinero e iban a llorar allí donde se las mandaba. Era un llanto supletorio para quienes, por desdén, por indiferencia, no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Es decir, si ha muerto fulano, a compariente... Yo no lo voy a llorar porque en medio le tenía bronca, pero merece ser despedido con dignidad, así que le contraté 4 o 5 de este pueblo. Pero después de todo es bastante común en algunas civilizaciones la profesión de llorona. Cuenta Marco Polo que en el reino Ken Lifu, que es el actual Yanghu, esto ya en la China, solo hay una cosa que merece ser contada. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas.
¿Pelos?
Pelo. ¿Dónde? En Ken Lifu, en la actual Yanghu, las gallinas tienen pelo en vez de plumas. Un pelo negro.
Oh, qué feo.
Debe ser una cosa digna de verse. Las gallinas cacareando.
Usted constató que fueran gallinas, ¿no?
Eso es lo que no estoy... Porque dice que además tienen 4 patas. Y no cacarean, sino que ladran. Marco Polo cita también la ciudad de Cashmere, que probablemente sea Cachemira.
Claro.
Allí viven unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tienen sobre los astros. Allí, en Cashmere, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor insoportable. Es decir, después de comer, los ermitaños hacían un gesto y se hacía de noche durante una horita.
La siesta.
Después se levantaba, ¡mue! Ya está, ¡oh!, otra vez el solazo. La ciudad de Pem, dominada por el Gran Han, dirían algunos, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade. Pero lo que le interesó a Marco Polo fue otra cosa. Cuando una mujer tenía marido y él la dejaba para irse de viaje, si es que era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente.
¡No, señor!
Yo no sé de qué se asombra Marco Polo. Sucede todo el rato.
¿Cómo un marido suplente?
Señor, el marido suplente, eso sí, debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresaba el titular, como suele ocurrir. Incluso, siempre es preferible, le digo, Guile, por precaución, tomársela un rato antes. Sí.
Muy justo, es complicado, ¿eh?
La isla de Angamán, era inexpugnable. Algunos hombres de esta isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no la podían navegar. La corriente los arrastraba a un golfo del que no podían salir. En la provincia de Badakhshan estaban los mejores caballos del mundo. Eran descendientes del caballo de Alejandro, de Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente, como llevando en ancada una luz mala. Como dice, que tuve tropilla y un pelo, yo también como el mejor. Y eran los más veloces de todo el continente. Pero esta raza de caballos, Barton, fue lamentablemente destruida. Los últimos estaban en poder de un tío del rey de Badakhshan. Y cuando este tío se negó a prestarle al rey un caballo, el rey lo mandó a matar. Y por rabia ante este crimen, la mujer del tipo, la viuda del tío, aniquiló todos los caballos que quedaban. Y así desapareció la estirpe de Bucéfalo. Lo que puede la mezquindad.
Si no tendríamos
unos caballos mucho más rápidos.
Unicornio con un cuerno.
Ahí debe estar el unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez.
Claro.
Esto es todo lo que dice Marco Polo en el libro del millón. Libro que, como dice, no tiene buena fama.
Sí, que se los consigue enemigos, ese libro. ¿Eh? Se consigue, voy a una librería.
Sí, lo consigue. Pero no tiene buena fama. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que no era más que una colección de mentiras. Los amigos no dijeron nada. Y el antropólogo actual parece estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las historias de Marco Polo con estudios más minuciosos y científicos, aún pasando por alto las gallinas con pelo, que es así, creo.
Es así.
La gallina con pelo puede ser. Hay lugares más extraños que esto, ¿no?
Galápagos, por ejemplo.
Galápagos es raro. Pero aquí mismo, en este programa, hemos nombrado ciudades ocultas por la niebla. Mira, ¿qué más me ha llamado la atención? Es una isla que se mueve. Una isla semoviente del mar Báltico. Y también se ha hablado de ciudades que se mueven.
¿Cómo es eso?
Esta es la idea que usted tiene de las ciudades. A usted que no sabe ir, sí. Se le mueven.
Claro. Sí.
Pero imaginemos que las ciudades no tuvieran una ubicación fija, sino que derivaran o por el mar o por los continentes, flotaran en una especie de magma y que se fueran trasladando, del modo que usted quiera. También pueden estar montadas sobre ruedas. Entonces usted va a Mar del Plata y no es cuestión que tome una ruta, no, la tiene que empezar a buscar.
No está ahí.
No está. ¿Va donde estaba la vez pasada? No está.
¿Donde estaba la Rambla? ¿Qué hay? ¿Un terreno?
Terreno baldío, no hay nada. O a lo mejor está la ciudad, ponele, de José Ingeniero. Que es la impresión que uno se lleva con algunas ciudades balnearias cuando ve las construcciones que hacen. Es extraordinario.
¿Y dónde está
no
Mar del
Plata? Ir por la ruta y no saber qué ciudad viene.
Claro.
Usted por ahí sigue, vi unas luces. ¿Qué ciudad será esta? Y no sabemos. Y llega y le pregunta a los tipos: ¿qué ciudad es? Esta es Nueva York. ¿Cómo? ¿Nueva York? Si yo salí.
Y por ahí se lo dicen en inglés y todo, porque con la gente,
claro,
y todo.
Los habitantes no se mudan, se quedan.
Claro.
Dice: New York, qué sé yo. Pero ¿cómo? Estoy a 50 kilómetros de Buenos Aires. Y sí. De mañana, de Buenos Aires. Bueno, de donde estaba Buenos Aires ayer.
Claro, ahora está Berizo ahí.
Es muy difícil ir a un lugar determinado y es muy difícil volver.
Claro.
Usted llega a un lugar después de peregrinar durante meses buscando una ciudad. Llega a la ciudad de Campana, se queda y dice: bueno, me voy a Buenos Aires. ¿Para dónde voy?
Y además,
sí, esa es una idea que a mí me produce mucha inquietud, porque creo que no es una leyenda. Creo que ya vivimos en ese mundo. En ese mundo en que uno toma rutas que no sabe a dónde van y busca cosas o busca lugares o circunstancias a las que no llega. Llega a otras que son desengañadoras. Entonces resuelve volverse. Y se quiere volver y no está. El lugar de donde usted partió no está tampoco. Llega y se ha ido ese lugar, hay otro.
Apá.
Creo que el mundo es ya eso. Es una colección de ciudades semovientes, fugitivas, difíciles de encontrar. Y que aquí estamos nosotros perdidos esta noche en un lugar al que llamamos Campana, quizá después de todo sea New York.
Hasta hay indicios meteorológicos que haya nevado en lo que llamamos Buenos Aires. Hace dudar si Buenos Aires está ahí cerca.
Sí, pero no me estropee.
Pero, usted se refiere a otra cosa.
¿Cómo?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, eso es todo lo que quería decir.
Pero usted se refiere un poco a la enajenación que se está viviendo en el mundo actual.
No, digo,
correcto.
No sé si en el mundo actual. Digo nada más que lo que digo, que uno va a un lugar y cuando llega no es ese lugar, y cuando quiere regresar, regresa a un lugar que ya no es el que usted dejó. Eso, nada más. ¿A quién podemos dedicar esto, Barton?
Sí, no sé. Los que transitan de un lugar al otro, sin saber dónde están. Además, el tránsito entre un lugar y otro debe ser complicado también.
Es complicado. Al amigo Lewis Carroll, que decía que para permanecer en el mismo sitio había que correr muy rápido. Si usted supiera lo que les cuesta a los habitantes de Campana quedarse aquí. Tienen que correr muy rápido para quedarse aquí. Y ya que todos hacemos muchos esfuerzos por quedarnos donde estamos, por conservar afectos, por tratar de estabilizar lo que es fugaz, por tratar de conservar lo que es por naturaleza fugitivo, vamos a escuchar un tango que dice, ni más ni menos que eso, dice, quedémonos aquí. Y es un tango que ha sido compuesto por aquí, por alguien que vivía por aquí, por alguien que alguna vez estuvo entre ustedes, por alguien que yo conocí y quise mucho. Escucharemos Quedémonos aquí en la versión de su autor, que es don Héctor Stamponi. Adelante.
Era Héctor Stamponi. En La venganza será terrible. Quedémonos aquí.